additional sites not yet completed. Here to be designed.
Muchas cosas muy interesantes.
Adentro.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
En Miami dicen que en Cuba hay una dictadura. Pero donde hay una dictadura brutal, violenta, es en Miami. Es la dictadura que ejerce la mafia política, cultural y mediática contra quien, siendo cubano o cubana, se salte el guión obligatorio. Es la mafia que apoya las sanciones contra el pueblo cubano, la que apoya e impone un bloqueo criminal contra la economía de la isla. Hoy hablaremos del rodillo totalitario, mafioso y anticubano de Miami y también de otros lugares del mundo. Estamos en Cuba Información Radio. Comenzamos.
Vamos a comenzar el programa haciendo un análisis de fake news, ¿no? De estas cosas que circulan por las redes sociales de la contrarrevolución, haciendo una gran alaraca, ¿no? De cosas que no son verdad, ¿no? El pasado año, en uno de los viajes que hacía el presidente cubano Miguel Díaz-Canel a México, viajaba también con Liz Cuesta, que es su esposa. Ella detenta un importante cargo dentro del Ministerio de Cultura de Cuba, es una de las personas, vamos a decir, una de las almas de los grandes acontecimientos culturales en Cuba, de los grandes conciertos, de los grandes festivales, sobre todo de música, que se hacen en el país. Bueno, en aquel momento la prensa de México, la prensa de derechas, trataba de vincular al matrimonio, al presidente de Cuba, a su esposa, con con un supuesto lujo, que si son una élite, etcétera, etcétera. Por supuesto, la contrarrevolución cubana hacía difusión de estos mensajes, ¿no? ¿Y cómo lo trataban de justificar? Lo trataban de justificar a través de el bolso que llevaba Liz Cuesta. Este es uno de los ejemplos de cómo funcionan las redes sociales. Sacan una fotografía a un reloj, a un bolso, a un vehículo y automáticamente le asignan un valor y este valor, que por supuesto es un valor alto, respondería a las posibilidades económicas que no tiene el pueblo cubano llano, pero sí tiene la nomenclatura, la élite política, etc. Esto se ha vuelto a dar en el último viaje de Miguel Díaz-Canel y de Liz Cuesta a México, donde el presidente cubano ha sido condecorado con la máxima medalla que otorga el Estado mexicano, ¿no? Y se ha vuelto a reproducir esta mentira, ¿no? Leemos un tuit de Emmanuel Rincón. La esposa del dictador cubano llegó a México con un bolso que cuesta 16.000 dólares. Otro de Denis Ramos, con semejante mensaje, que dice: buenos días a todos, menos a la esposa de Díaz-Canel, que trae una bolsa Hermes de 270.000 pesos, mientras los cubanos viven secuestrados en la isla y no pueden comprar ni un desodorante. Bueno, el necio de Cuba pues consigue cierta información y publica un hilo en Twitter que yo creo que ya deja a la altura de donde deben estar estas personas, ¿no? Que es la altura del barro, ¿no? Y aclara cómo este bolso, dice: aquí está el verdadero bolso que esta persona usó en la toma de posesión de AMLO y que también ha utilizado en el último viaje. No es Hermes, que se supone, yo no la conozco, pero se supone que es una gran marca de bolsos, muy cara, ¿no? Dice, es un bolso artesanal de la marca Genuine Leather su precio en el mercado no pasa de $100 y se lo regaló un sindicato de maestros en Argentina. Note usted la bandera, porque lleva una banderita de Argentina. Bueno, pues así funciona todo este asunto, ¿no?, de las fake news. Aparece el nieto o el hijo o el sobrino de no sé qué dirigente, aparece en un carro que no es de él, sino que es de alguien, de un empresario extranjero, aparece haciendo uso del yate junto con otras personas, de alguien que le ha invitado a ese yate, bueno, pues ya automáticamente el yate, el coche de lujo, el bolso, ya son de ellos, y eso responde, bueno, pues al nivel de vida que no consiguen los cubanos, pero sí la élite política de Cuba. Y así es como funciona todo este asunto. Hola, Lázaro, bienvenido al Batazo.
Hola. Sí, saludos, amigas y amigos que nos ven. Y bueno, tenemos que destruir y sepultar este tipo de campaña, que es parte de la guerra comunicacional que mantiene los agentes y los lacayos y los peones del imperialismo norteamericano contra Cuba. Todo lo que sucede, todo lo más, la nimiedad más banal, pues ellos multiplican el hecho, algo tan bueno, es una estupidez, porque efectivamente cuántos regalos no se le hacen a personalidades, a dirigentes y personalidades, es así. Eso no significa en ningún caso de que los dirigentes cubanos, desde el primero, el presidente de la República de Cuba, el compañero Miguel Díaz-Canel, que es un dirigente formado por la revolución y salido del pueblo, no de una élite burguesa, no promovido por un partido burgués, como es habitual en las democracias de Occidente. Entonces, cuando se ven estas cosas, hay que pensar en la estulticia, la estupidez de quien hace ese señalamiento con un objetivo, con un interés, ¿no? Sencillamente hacer ver o una matriz de opinión donde queda demostrado, entre comillas, el nivel de la élite y que el pueblo, o sea, como una separación, ¿no?, entre la dirigencia de la revolución y el pueblo de Cuba, obviando una realidad: los dirigentes a todos los niveles de la revolución cubana, hombres y mujeres, salidos del pueblo, promovidos por el pueblo, están vinculados al pueblo. En cada hecho, en todo. Y hay que ver nada más las visitas que hacen los altos dirigentes, el presidente, el vicepresidente, el primer ministro, el diputado, todo, en las regiones, en los municipios, en contacto directo con el pueblo, recogiendo el sentir del pueblo, viendo las dificultades y buscando soluciones con el pueblo a esas dificultades en medio de lo más cruel, del bloqueo económico, financiero y comercial que sufre el pueblo cubano. Entonces, hablar de un bolso que se demuestra con un regalo, de verdad que retrata la catadura moral de un sinvergüenza al servicio de los poderes imperiales de Estados Unidos. Es decir, que no hace falta ni decir nada. Es como, no solo ya un dirigente, a cuántas personas de pueblo de Cuba, gente, como ellos dicen, gente de a pie, bueno, de a pie, que salen al exterior y le hacen regalos y lo lucen o se lo dan un familiar, pero eso es. Vaya, fijarse en un bolso o fijarse, estamos hablando de la compañera de vida, la esposa del presidente de la República. Hay que ver las esposas de los presidentes y primeros ministros de los países capitalistas.
Democráticos.
Democráticos, entre comillas, y vamos a comparar y a ver esos esposas y esos primeros ministros, presidentes de países capitalistas,
¿cómo viven?
A ver cómo viven en comparación con el pueblo hambriento, explotado, excluido, como existen en nuestra América Latina y el Caribe, para no hablar de Europa mismo, por ejemplo.
Bueno, otras cosas que leemos en las redes sociales un poco en el mismo sentido y tratando de destruir en este caso, no tanto el carisma de la dirigencia cubana, sino tratando de destruir la solidaridad y la solidaridad que ejerce la emigración cubana patriótica. Hay un proyecto muy interesante que se llama Hormigas Solidarias, encabezado pues, por varias personas que son lideresas de organizaciones de la emigración cubana patriótica en España, en el Estado español, que encabezan este proyecto, Hormigas Solidarias, que consiste en que envían sobre todo material médico, sanitario, a través de personas. Muchas veces son turistas, a veces son grupos de personas que viajan a Cuba y organizan unas, bueno, pues unos envíos a través de estas hormigas solidarias, así les llaman, y tienen un destino en el Ministerio de Salud Pública, en hospitales, etc. Bueno, es un proyecto muy interesante porque además está solucionando muchas cosas dentro de la situación que bien sabemos es muy complicada en los hospitales y en el sistema de salud de Cuba. Bueno, pues Cuba Información publicaba una noticia sobre esto y ¿qué respondía en Twitter Neris Góngora? Decía, eso no es para el pueblo, es para la gente del gobierno y los hospitales que ofrecen servicios a extranjeros. El pueblo no recibe nada. ¿Qué te parece, Lazo?
Bueno, es parte de lo mismo. Es parte de lo mismo. Hay personas que tienen, algunas una gran desinformación, o la mayoría de los que ponen estos Twitter. Desinformación total, pero otro no es desinformación, es maldad, es odio. Están llenos de odio. Y entonces se alinean a una política, a la política de Estados Unidos. Están alineados, incluso psicológicamente, hasta moralmente, están alineados a la política del agresor, que con su poder económico, con su también el poder de los medios, que controla los medios, la información del mundo, un 80% la controla Estados Unidos y los países occidentales. Entonces, estas personas que así de forma tan apátrida, y de caso que hayan nacido en Cuba, y otros que siguen esas matrices de opinión para tratar de desmeritar, para tratar de crear un ambiente, una precisamente una matriz de opinión donde aparezca Cuba como algo inviable, como un sistema oprobioso, como los cubanos. O sea, es guerra comunicacional y guerra basada en la mentira, en la manipulación, en el odio. Y realmente, bueno, desacredita a estas personas que se sitúan al margen, totalmente al margen del sentimiento del pueblo cubano y también del sentimiento y del patriotismo del pueblo cubano. Si no hubiera patriotismo, si no hubiera rebeldía, si no hubiera una actitud digna, martiana, fidelista, defensa de la revolución, ya, como bien dijo Fidel un momento, el imperialismo no hubiese devorado, hubiese devorado al país, hubiese tragado completo. Pero lo que les duele, lo que irrita, es la firmeza del pueblo cubano, la defensa de su soberanía, de su independencia, y que lo da qué, la revolución socialista.
Bueno, pues esta dignidad que ellos no tienen, lo tienen personas, muchas personas en la isla de Cuba. Es el caso de Irma Sverent. Ella es la madre de René González, uno de los 5 cubanos que estuvieron presos muchos años, algunos de ellos hasta 16 años presos en cárceles de Estados Unidos por evitar con sus informaciones desde Miami evitar atentados terroristas en Cuba. Bueno, eso hay muchas pruebas recogidas en varios libros muy interesantes sobre el caso de los 5 que fueron liberados. 3 de ellos, René ya había cumplido su condena, 3 de ellos fueron liberados al inicio del anuncio del proceso de, vamos a decir, de deshielo o de intento de normalización de relaciones en el periodo de Obama, 17 de diciembre de 2014. Aquel proceso que luego se truncó con la llegada de Donald Trump al gobierno. Bueno, pues Irma, la madre de René, es una lideresa del barrio del Cotorro que lidera un proyecto que se llama Soñarte, un proyecto sociocomunitario maravilloso que trata de, bueno, de muchas cosas, ¿no? De acercar el arte a los niños y a las niñas, pero también atiende a personas que son presas o han sido presas, su rehabilitación, su reintegración a la sociedad, bueno, muchísimas cosas es las que hace Irma liderando este proyecto. Bueno, pues allí, a ese proyecto Soñarte, llegaron las hormigas solidarias, parte de la donación, de la última donación, llevada por una especie de brigada encabezada por Bárbara Marín, que es la actual presidenta de la Federación de Asociaciones de Cubanos Residentes en España, FACRE. Ella y un grupo de personas llevaron varias donaciones allí. ¿Y para qué? Pues precisamente para fortalecer este proyecto sociocomunitario. Y, bueno, pues la dignidad o los signos o los ejemplos de dignidad en el pueblo cubano son muchísimos, ¿no? Pero yo selecciono uno. Tere Felipe, esta activista revolucionaria, joven y muy activa en Twitter, dice: un cubano dispuesto a ir donde el terremoto arrasó, preguntando si alguna brigada médica acudirá a Turquía o Siria. Esta es la solidaridad de este país inmenso, Cuba. Esto fue publicado antes de que la primera brigada solidaria ya partiera para Turquía. Y el mensaje que decía Lázaro, bueno, era un mensaje al parecer privado, pero bueno, ella lo publicó, entiendo que con el permiso de la persona autora. Dice: ¿tienes idea si se van a mandar brigadas médicas de aquí hacia allá? Yo soy médico y estoy a total disposición de asistir. Saludos. Estos son los que luego dicen que son esclavos, ¿no? Sí. Que van por el mundo, los que van obligados, pero bueno, luego de más de 100.000 o 200.000 cazan a 3 o 4 para hacer declaraciones, para pedir el asilo político, es decir, para el juego del imperio norteamericano y para poder justificar luego más sanciones y más bloqueo contra su propio país.
No, pero es que lo que llama la atención, si pudiéramos decir así, es que estas personas, estos elementos, nieguen una realidad, que hay la inmensa mayoría de profesionales, médicos, personal de la salud y de otras áreas de la economía, de la construcción, de la educación, o sea, por ejemplo, áreas como esa, la mayoría van por, primero, la educación que tienen, que le ha dado la revolución, y el compromiso que tienen para con otros pueblos que lo necesitan. Eso se llama solidaridad, solidaridad verdadera, que nace del alma, nacen de la educación y del compromiso hacia los semejantes. Eso ha sido una obra de la revolución. No como pasa en tantos lugares de este mundo tan maltratado. Y eso lo niegan esta gente. Se niegan. Entonces, los que traicionan, los que olvidan su deber, su deber de solidaridad, y están pensando en las dádivas materiales que le ofrece el oportunista imperio, pues bueno, que se aparten, no hacen falta. Hay una inmensa mayoría que sí está comprometido con hechos, no de palabra, con hechos de solidaridad para otros pueblos de este mundo y también para el pueblo cubano. Este proyecto tan maravilloso, esencialmente humano y también pudiéramos decir esencialmente autóctono, de Hormiga Solidaria, conocemos este proyecto de Irma en el Cotorro. Tengo el honor, el orgullo de tener un sobrino que participa activamente en ese proyecto en el Cotorro. Me cuenta, conozco ese proyecto. Eso es amor, el amor que existe en los verdaderos patriotas cubanos, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes. Y está demostrado, y se demuestra cada día en el quehacer, en medio de las dificultades más duras, más terribles, provocadas por el imperialismo norteamericano. Y que hayan personas que se alineen a esas políticas y no reconozcan la fibra, el valor de la mayoría del pueblo cubano, la verdad es que hay que decir, no es que estén desinformados, es que son miserables. Son miserables porque puede estar en desacuerdo, pero sé honesto, sé sincero, di la verdad y habla basado en la verdad, en hechos que son reales. Mirando el detallito, o sea, buscando defectos. Pero bueno, siguen la línea que marca el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Todo esto y todas estas plataformas creadas para demonizar a Cuba, a la revolución, a la dirección de la revolución. Por eso vemos coge el teléfono y los mensajes y las opiniones de Cuba. Sale el periódico El País, el ABC, pero ven acá, parece que no hay, para estos medios no hay otro país en el área, no existe, hay países que están desaparecidos, no existen para los medios. Haití, cuando hay un terremoto, aparece. Jamaica, o sea, el Caribe no existe, Cuba. ¿Por qué? Porque están desesperados y ven que lo que pensaban y todos los teóricos y todos los analistas y todos los cubanólogos que pensaba que la revolución iba a desaparecer, que ya vienen con esto desde la caída de la Unión Soviética y el campo socialista, que pensaba que Cuba, por ley tenía que...
La hora final de Fidel Castro.
La hora final de Fidel Castro, ese de Oppenheimer.
Andrés Oppenheimer, libro.
Y se ha quedado ahí en la...
Ya viene llegando, era la canción de Willy Chirino.
Sí, ya viene llegando, todas esas cosas. Es que están desconectados. Primero... piensan en ello y están sometidos psicológica y ideológicamente a los dictados del imperialismo, que es vergonzoso que alguien nacido en Cuba al menos se alinee con el agresor, siendo él y su familia parte víctimas del agresor. Uh-huh. Es una, bueno, ahí habría que hacer un estudio, ¿no? Que no lo podemos hacer nosotros, pero especialista para ver el cerebro, el alma de esta gente. Pero se equivocan una y otra vez, más se equivocan con la mentira, porque mienten desvergonzadamente, aparecen unas barbaridades que uno dice, bueno, o es ignorante, o es que está desinformado, o es que es directamente un miserable, y además un cobarde.
Bueno, pues vamos a cambiar al béisbol, si te parece, al béisbol, pero también un poco viendo con la Feria de los Miserables también, ¿no? Bueno, Iramis... Cuba Iramis, un gran tuitero, activista social cubano de izquierdas, dice: los cubanos que se alegran por las derrotas de Cuba en la pelota, en el béisbol, porque están contra el régimen. Todo bien por casa. Y es que nosotros en estos programas del Batazo, pues hay una cierta interacción con personas que nos insultan, que nos amenazan y que dicen, bueno, también dan sus opiniones sobre lo que hacemos. Un tal Jorge Hernández Lalcebo, que por supuesto no pone su cara aquí, dice: ¿cómo era eso de los batazos del zurdito de Cuba Información? ¿Unas risas? Jajaja. Manzaneda, le dije que en Cuba no, la pelota ya no funciona. Ja, ja, ja. Y pone unas estadísticas sobre, bueno, pues los malos resultados de Cuba en el béisbol, que realmente son tremendamente decepcionantes para todo el mundo. Pero yo creo que tienen que ser tremendamente decepcionantes para cualquiera que se sienta cubano, dentro o fuera de la isla. Y no creo que sea un motivo de orgullo, como parece que él está tratando de demostrar en este mensaje, ¿no? Yo creo que tendría que sentirse triste y contento cuando gana Cuba. Pues no, parece ser que aquí es el mundo al revés.
Sí, no, orgullo, alegría, expresa alegría. Todo lo que pasa en Cuba, las dificultades, el mal que causan políticas ilegales, criminales, pues se alegran. se alegran porque piensan, están sometidos de tal forma a los valores del imperialismo que ya nacieron en Cuba, pero es como si no existiera. O sea, ese sentimiento patriótico no lo tienen. Y hay que repetirlo. El que vilmente se alinea por intereses a políticas criminales, a ilegalidades, incluso que defiendan ilegalidades o justifiquen ilegalidades o adopten la misma posición que adopta sus amos, que sirven realmente de forma escandalosamente antipatriótica, sometida, peor que los anexionistas del siglo XIX. A esas políticas, pues, están en la orilla, no en la orilla, están nadando en un océano que se lo puede, bueno, que no pueden salir de ahí. Están atrapados en esa actitud realmente vergonzosa contra el país que lo vio nacer, en el caso que sea nacido en Cuba. Pero lo cierto es que hay un pueblo revolucionario, hay un pueblo patriota, y hay un pueblo que defiende la obra. Es una obra hermosa que precisamente por serlo, el imperialismo quiere destruirla, pretende destruirla para que no sea un ejemplo para otros pueblos. De eso se trata. Y entonces, que alguien se burle, se alegre de una dificultad o de un problema o de una, el caso de la pelota, que efectivamente ha sido, bueno, lleva una trayectoria bastante decepcionante, no, lo siguiente. No hay forma de arreglarlo, pero hay, están los mimbres, están los jóvenes, es el deporte nacional, es parte de la cultura nacional. Y se recuperará en algún momento, se recuperará cuando se hagan las cosas bien. Hay que cambiar, indudablemente, hay que buscar soluciones, cambiando algunas, lo que haya que cambiar, pero la pelota es patrimonio del pueblo cubano y volverá a los planos estelares. Ahora viene el clásico mundial y se verá ahí el nivel que tiene la pelota cubana con respecto a la pelota profesional que se juega en Estados Unidos y en otras partes del mundo.
Bueno, y hay que decir que Estados Unidos y la política precisamente contra la pelota, contra el béisbol cubano, es uno de los grandes causas precisamente de la debacle del béisbol cubano. No es la única, por supuesto, hay factores internos. Pero si hubiera una normalidad de las relaciones entre la Federación Cubana de Béisbol, las grandes ligas, como se trató de hacer y fue truncada de la noche a la mañana por Marco Rubio y Donald Trump, las cosas serían muy distintas. Si realmente la Federación Cubana está tratando de llamar a algunas personas que juegan en las ligas de Estados Unidos a la selección, y todos son trabas, todos son problemas, incluso hay muchos que han decidido no incorporarse por temor, por miedo, porque saben que van a ser perseguidos, van a ser boicoteados, van a ser vetados, y se juega mucho dinero.
Sí, no, las presiones que reciben, presiones tremendas, y también lo acabas de decir, se juegan sus contratos, se juega incluso que lo marginen dentro de esa liga, cuando sencillamente porque expresan su deseo de jugar con la selección cubana, de ser seleccionado para un evento tan importante, más importante, el Clásico Mundial de Béisbol, que se celebrará en marzo.
Un tuit de Máximo 82 dice: Estados Unidos nos niega acceso a Internet, suspendió contactos pueblo a pueblo, los programas académicos, las visas de no migrante. Sus turistas no pueden viajar a Cuba, pero dicen que somos nosotros en Cuba los que no tenemos libertad. ¿A qué le temen? Yo creo que este tuit resume bastante bien lo que significa el bloqueo de Estados Unidos. Y Jordan, que es uno de todos estos contrarrevolucionarios anónimos, cuya cara es la de un perro, tal como así es como se presenta en Twitter, dice: si el bloqueo existiera así de crudo, de Estados Unidos no llegaría el pollo que se comen los cubanos. Si el bloqueo existiera, no hubieran convenios en intercambio de medicamentos hacia la isla provenientes de Estados Unidos. Bueno, no vamos a hablar de este asunto, de las compras, de las pocas, poquísimas compras que puede hacer Cuba en Estados Unidos de algunos alimentos y medicinas. Ya hablamos sobre esto en un programa que titulamos El pollo del arroz con pollo. Vamos a oírle a Tadeo Tapanes, a nuestro compañero poeta historiador de Trinidad, Cuba, el residente en Europa desde hace ya bastantes años, que reflexiona sobre esto de que se puede o no se puede comprar desde Cuba a Estados Unidos y realmente si esto significa que el bloqueo no existe. Adelante, Tadeo.
Estados Unidos es un país que tiene muchísimas empresas, 40 millones. Pero de esas 40 millones de empresas, apenas 12 empresas tienen permiso especial de los Estados Unidos para comerciar con Cuba y en condiciones anormales. O sea, Cuba tiene que pagarle al cash a esas empresas. Y entonces, ¿cómo tú obligas a un país, a un gobierno, a pagar en efectivo? O sea, que yo te tenga que darte una maleta de dinero para poder comprar cualquier cosa. Eso no tiene ningún sentido. Así pagan los mafiosos, pero no los gobiernos. O sea, entre gobiernos, los negocios se hacen con papel, se hacen con transacciones, con transferencias. Pero Cuba no puede hacer ni siquiera esto porque lo han sacado del sistema SWIFT, Cuba no puede mover dólares, en fin. O sea, todo tipo de trabas para que las relaciones comerciales y económicas de Cuba estén totalmente trabadas. Cuba muy poco negocio tiene con Estados Unidos al punto de que el monto de las relaciones comerciales con Estados Unidos equivale a 280 millones de dólares al año, 280. Cuando el dinero que movemos los cubanos, o sea, el dinero que sale de Cuba para Estados Unidos y el dinero que los cubanos mandan de Estados Unidos a Cuba, equivale a 3.500 millones. O sea, es más dinero el dinero que movemos nosotros los cubanos que el dinero que mueven los dos gobiernos. O sea, es que esto es una cosa que no tiene ningún sentido. 280 millones. Para que nos demos cuenta cuán poco dinero es esto, bueno, la República Dominicana, que es un país más pequeño que Cuba, mueve 13.800 millones al año. Entonces, ¿cómo es posible que entre la República Dominicana y Estados Unidos se muevan 13.800 y Cuba 280? O sea, ¿pero qué locura es esta? O sea, son cosas que no tienen sentido. México, por ejemplo, el monto de las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos son 370.000 millones al año.
Gracias, Tadeo. Desde México se ha abierto una gran vía, yo diría, de solidaridad política diplomática, desde la diplomacia, es decir, desde un gran gobierno, un gobierno, vamos a decir, con un cierto papel importante en el mundo y en América, desde luego. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador no solamente ha condecorado hace muy poquito al presidente de Cuba, sino que ha establecido unas relaciones importantes a nivel comercial, de compra de productos a Cuba, vacunas, la piedra, el balastro para el Tren Maya. Estamos hablando de las brigadas médicas cubanas que están ya en zonas del sur de México, etc. Y recientemente, no solamente esto, sino que decía que su país encabezará un movimiento para que Estados Unidos elimine el bloqueo a Cuba. Vamos a seguir demandando que se quite el bloqueo a Cuba porque es inhumano. Esto es importante porque él ya ha declarado muchas veces que el bloqueo es medieval, inhumano, una violación de los derechos humanos, que el bloqueo, que Cuba es la nueva Numancia, lo ha dicho en varias ocasiones, que debería ser, incluso dice, declarada Patrimonio de la Humanidad por su resistencia. Exacto. Pero está anunciando que va a encabezar un movimiento internacional. ¿Qué opinas, Lázaro? Porque yo creo que va a haber un nuevo impulso en este sentido, ¿no?
Bueno, indudablemente que es una actitud digna del presidente Manuel López Obrador. Hay que tener en cuenta que responde a la tradición de México con respecto a Cuba. México fue el único país de América Latina y el Caribe que no rompió relaciones con Cuba cuando el imperialismo norteamericano ordenó a todos los demás países que rompieran relaciones con Cuba, expulsó a Cuba de la OEA, expulsó a Cuba de los organismos financieros internacionales. Es decir, que la actitud de López Obrador dignifica no solo su persona como dirigente, sino dignifica a México y al pueblo de México por su sostenida solidaridad, por las buenas relaciones con Cuba. En los peores momentos estuvo ahí, no se apartó, el imperialismo no logró doblegar a México en su relación histórica, relaciones con Cuba. O sea, que esto es una expresión de hermandad y de compromiso, y también de hacer ver que se está luchando contra una injusticia, contra una ilegalidad, que por otra parte siguen los odiadores y los miserables negando la existencia de un bloqueo. Y habla incluso de embargo, como si fuera, no, el embargo, no el embargo, pero es una ilegalidad, es bloqueo. Pero si tú quieres decir que es embargo, tienes que pensar que es una ilegalidad. No hay duda de eso. Pero sin embargo, dicen embargo como si fuera, no, es una cosa bilateral. No, no es bilateral. Tiene carácter extraterritorial. Para eso se firmaron las leyes Torricelli de 1992, la ley Helms-Burton de 1996 y también un entramado jurídico neoanexionista con la administración de Bush hijo, que bueno, uno lo lee, José, y es un, vaya, incluso hasta con un procónsul designado para dirigir el destino de Cuba. O sea, es verdaderamente anexionista, demencial. Y que hayan personas que defiendan eso, de verdad, no cabe, cualquier calificativo que uno utilice, pues se queda corto. Entonces, este movimiento de que habla López Obrador es una actitud, una posición coherente, consciente, de que expresa las relaciones, históricas relaciones de hermandad y solidaridad de México con Cuba, con el pueblo cubano. Y sencillamente son acciones que son necesarias. Son necesarias porque el bloqueo ha sido condenado 30 veces, en 30 ocasiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde sí está expresada la comunidad internacional que tantas veces la ha utilizado para su conveniencia Estados Unidos y los países occidentales que le siguen. Para no decir lacayo, ¿no? Bueno,
que le siguen. Satélites. Lacayos o satélites, da igual. Es ambas cosas, yo creo que lo son. Escuchamos las palabras de AMLO.
Y vamos a continuar demandando que se quite, que se elimine el bloqueo a Cuba, que es inhumano. Y no solo cuando se trata de votar en la ONU, que siempre se gana. Solo uno o dos países o se abstienen o votan en contra. La mayoría de los países del mundo están porque se elimine el bloqueo. Pero pasa la asamblea y ya vuelve a lo mismo. Yo ofrezco al presidente Miguel Díaz-Canel de que México va a encabezar un movimiento más activo para que nos unamos todos los países y se defienda la independencia, la soberanía de Cuba.
Bueno, regresamos a un tuit de una persona que escribe en Twitter de manera muy ingeniosa, hay que decirlo, que es Osmani Sánchez, desde Matanzas, este profesor de la Universidad de Matanzas. Dice, si usted no entiende lo que quiere decir rajarse como una calabaza, todavía hay quien duda de que lo que hay en Miami es una dictadura. Lo que quiere decir, vamos, que todavía hay gente que dice que no, que allí no es, es que ahí hay una dictadura. Sí, o sea, sí, hay una dictadura que significa que no puedes hacer nada que contravenga el discurso de la mafia y de la ultraderecha, porque si no, estás acabado, por lo menos en el, en el ámbito público, ¿no? Si eres un artista, si eres un periodista, no puedes decir ni que eres de izquierda, bueno, y por supuesto que tienes algo que ver con Cuba o con el socialismo o la revolución cubana. Bueno, antes de poner el vídeo, vamos a decir que, para que la gente lo entienda, el Divo de Placetas es el que va a hablar a continuación. Es una persona, cantante cubano, residente en Miami desde hace muchos años, que se le ocurrió fotografiarse en Miami en la fiesta de cumpleaños de Bis La Medium, esta persona quiromántica también del mundo del show business de Miami, de ambiente, vamos a decir, lejanamente cubano. Bueno, pues resulta que en el cumpleaños de esta persona, de Bis, estaba el Divo de Placetas y se sacó una fotografía con Pedrito Calvo. Pedro Calvo, uno de los grandes cantantes que ha tenido Los Bambán, pues bueno, pues estaba en Miami, como puede estar en Cuba, visitando a su familia que tiene allí, y en el ambiente cubano, pues perfecto, con total normalidad. Bueno, se sacaron una fotografía, incluso Bis La Medium se puso a bailar con él, y la que se armó es que Divo, el Divo de Placetas, pues fue acusado de comunista, Bis La Medium lo mismo, les han tratado de boicotear, Alex Otaola, este fascista miserable, se lo sacó en su programa, encabezó una campaña para hundirlos. Conclusión, vemos. Vamos a ver dos vídeos. Uno, el Divo de Placetas, y el segundo, Bis La Medium.
Yo entendí por qué el dolor, por qué el descontento, por qué el repudio a esta foto que yo posteé. Lo puedo entender. La emoción de haber bailado con Los Bambán no va a ser en mí superior al dolor del pueblo cubano y al dolor del exilio. Porque quienes vivimos aquí tenemos que respetar este exilio. Por eso entiendo todo lo que ha sucedido. Y por eso pido disculpas al exilio cubano y oficialmente voy a bajar la foto de mi portal.
Estoy recibiendo muchas, muchas amenazas de que me muera, de que cuando me agarren, no importa. Yo no soy comunista, no lo soy. Y para mí, el señor Alex Otaola y el exilio cubano, los amo, los amaré y son para mí de respeto.
Bueno, Lázaro, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te han parecido los vídeos?
Bueno, son demostrativos de la esquizofrenia que hay ahí, del odio que hay ahí.
De la libertad,
y, de,
¿no?
Sí, del odio, sí, del odio. Y ese es el condimento de la libertad que ellos dicen que preconizan. Vemos ahí cómo la ultraderecha, también rabiosa, falta de coherencia, porque si uno ve la trayectoria de esta gente, que sirven a los intereses de Estados Unidos en Cuba, que nunca hicieron nada, nunca levantaron la voz, pero están haciendo y creando una situación, podemos decir, irrespirable ahí en el sur de la Florida, que todo lo que huela comunista, dice este individuo, que es un ser despreciable, este Otaola, que ofende al exilio histórico, ofende porque alguien, Pedrito Calvo, un artista, un cantante fabuloso, que se presenta allí, pues no valoran su arte, su talento, no, es comunista.
Ni siquiera habló de política.
No habló de política. Pobre
hombre, no.
Es comunista.
Se puso a bailar.
Y, es, y esta señora, que bueno, su cumpleaños, pues bueno, quiso que la presencia, pues la han atacado, la han, bueno, demencial, es realmente demencial. Y expresa, primero la expresa la catadura moral de toda esta gente, y también son individuos que, que individuos también que hay que no tienen cabida en la sociedad cubana. No tienen cabida, son otra cosa, ajeno a la sociedad y al pueblo cubano. Pero entonces demonizan, atacan, y si lo pueden matar, lo matan.
Sí, sí.
Pueden acciones agresivas contra personas que van allí, como ir a cualquier otro lugar que debiera ser así, a exponer su arte, a alegrar a la gente. Ah, pues no, es comunista. Ya eso es suficiente, etiqueta a cualquier comunista, es suficiente para que no pueda caminar tranquilamente por esa ciudad. Uh-huh. Entonces, ¿de qué libertad están hablando?
Bueno, el Necio de Cuba publica otro tuit acerca de este asunto. De este asunto, no del asunto del Divo y el Bis y Pedrito Calvo, sino de otro grupo que fue sometido al mismo linchamiento y acabó de la misma manera, haciendo anticomunismo visceral para poder autoprotegerse y sobre todo proteger sus intereses económicos en Miami, que es gente de zona.
Uf.
Dice el Necio, recuerdo cuando Mario J. Pentón, este periodista, bueno, vamos a ponerle la etiqueta de periodista por ponérsela, por regalársela, que ha escrito mucho.
Otro que bien baila, es un ser, otro despreciable, porque lo ves y falso, todo es mentira. Además, está en el canal 41, el más mentiroso de cuantos mentirosos existan allí. No hay calificativo.
Más. Bueno, pues dice que esta persona, al estilo de Otaola, atacaba a los artistas cubanos. La orden de arrodillar a gente de zona estaba dada. Los arrodillaron, es cierto. Pero no a conciencia, sino a la fuerza. Y por pura conveniencia, aquellos firmaron la rendición. Y publica una noticia en el Nuevo Herald, que es donde escribía este periodista, que se titula «Gente de zona provoca polémica al pedir un aplauso para Díaz Canel en un concierto que daban con Laura Pausini». Recordemos, año 2018, creo, no sé si 2018, sí, creo que sí. En aquel momento, concierto en La Habana, gente de zona tenían residencia tanto en Estados Unidos como en Cuba, hacían una vida normal y vivían muy bien porque tenían grandes ingresos de todo, de vender discos en América Latina, etc. Saludaron al presidente Díaz-Canel, que había asistido a su concierto, un concierto que daban junto a Laura Pausini. Incluso pidieron un aplauso para el presidente. Bueno, automáticamente se activó este sistema de la prensa de Miami, lo agarró Alex Otaola para su programa, pidió una campaña de boicot, no solamente de boicot a gente de zona, sino que le pidió directamente al presidente Donald Trump, a través de los senadores cubano-americanos de ultraderecha, a Donald Trump, le pidió que le retiraran la green card, es decir, la residencia en Estados Unidos, a él, a ellos y a sus familias. Eso significaba, por supuesto, perder todo el mercado latino, no solamente el de Miami, sino el latino en general, y acabar con su carrera musical de una manera abrupta, ¿no? La ciudad de Miami les vetó. Tenían un concierto para las Navidades y lo canceló. Se cancelaron todas las posibles actuaciones del grupo Gente de Zona y se inició una campaña, ya digo, de recogida de firmas para... Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Tú te acuerdas, ¿no?
Sí.
¿Cómo actuaron?
Sí, se bajaron los pantalones. Existe desde hace tiempo, bueno, los primeros años de la Revolución, con la primera emigración de los burgueses, de la oligarquía cubana. Ahí después llegó Ronald Reagan y creó la Fundación Nacional Cubano-Americana. Lo que existe, todo eso es expresión de, no, ya no de odio, sino de la mafia, la actuación de la mafia política que está anidada en el sur de la Florida. O sea, una mafia política que tiene diseñado un patrón, y ese patrón tiene que asumirlo todos los comunicadores y toda esta gentuza que viven de eso. O sea, es parte del negocio, parte de la industria de la contrarrevolución, a la cual van sumando determinados elementos desclasados, desnaturalizados, para que les sirvan a sus intereses. O sea, es una mafia política y ahí y actúan como tal. Y amenazan y extorsionan. O sea, nadie que pueda... Y han tratado a otros cubanos también, cantantes. Yo recuerdo, gente que han... cantantes que han llegado ahí, han tratado de presionarlo para que hable algo contra Cuba. Por ejemplo, Cándido Fabré, que diga algo y presione. Uno ve la entrevista y todo intencionado, que diga algo. Pero hay personas y cantantes y seres humanos y cubanos y cubanas tan dignos y tan firmes en sus convicciones patrióticas que no caen en eso. Pero otros sí, y le dice al amo, oye, soy tuyo.
Sí, sí. Y luego, no solamente eso, sino que le piden a Marco Rubio, que le consigue, una visa especial para que su hija viaje de Cuba a Estados Unidos saltándose la cola. La fila de miles y miles de cubanos y cubanas que quieren emigrar. No, pero él, que tanto cree en la libertad ahora, ¿no? o que ha descubierto la libertad, la libertad, pero con una pistola aquí en su cabeza... Nos dice que no, que realmente su hija pues tenía un grave peligro de persecución, o de que el régimen le hiciera algo, y entonces, claro, se justifica que se salte toda la cola de miles de personas a las que el gobierno de Estados Unidos ni siquiera atiende para darles una visa, ¿no? Y automáticamente en unos días ya esté con su familia, ¿no? Bueno, es un poco vergonzoso, me parece.
Totalmente vergonzoso, pero es que están utilizando eso también, que están perseguidos, que corre peligro, que no me dejan trabajar, que me han quitado las posibilidades, que me están persiguiendo, que si la policía... O sea, una sarta de mentiras, de manipulaciones, que deja realmente al nivel de un estercolero a toda esta gente que tratan de eso, lucran con el dolor, el sufrimiento del pueblo cubano, en beneficio propio, porque realmente todas estas campañas, todo esto que sirven a los intereses de Estados Unidos, que ya vemos en las redes cómo se exacerba cualquier problema que tenga el país, como si no hubiera problemas en ningún... O sea, el capitalismo no hay problema. Lo vemos comparativamente la actitud de los medios, la divulgación que se ha dado al gravísimo, la gravísima situación que hay en Perú, por ejemplo. 65 muertos hasta hace poco. Los medios no han hecho ningún editorial, no aparece en ninguno represión, dictadura, régimen. Esas palabras están únicamente diseñadas para Cuba. Para cosas, crímenes que se están cometiendo, abusos, todas las calamidades habidas y por haber que se encuentran en América Latina y el Caribe, eso no merita ninguna atención para esta gente. Entonces lo que vemos aquí es eso, ¿no? Vemos lo mismo, hay una mafia ahí y todo el que hay que ceñirse a lo que diga esa mafia. Cualquiera que hable de algo diferente, por mínimo que sea, ya es pisoteado, amenazado y bueno, no puede poner ahí nada.
Bueno, pues vamos de la dictadura de Miami, vamos a pasar a la democracia de Cuba. Una democracia sin duda imperfecta, perfectible, pero que tiene sus mecanismos de participación y de decisión. Eduardo López Leiva dice, del proyecto de precandidatos como diputados, más del 55%... son mujeres. Estamos hablando del Parlamento del Mundo, el segundo parlamento con mayor presencia de mujeres, más allá de la paridad. El 20% jóvenes de menos de 35 años, 45% negros y mulatos, el promedio de edad es de 46 años y hay una renovación del 63% del Parlamento. Y nos vamos a despedir con un tuit de Tere Felipe, que recuerda a una de las personas que muy posiblemente se van a sentar en la Asamblea Nacional por primera vez, una persona joven, una persona que pertenece a esa renovación del Parlamento, y dice: el imperio quiso arrebatárnoslo un día y resulta ser que se convirtió en candidato a diputado a la Asamblea Nacional. ¿Quién es, Lázaro?
Oh, Elian. Elian González, el llamado niño balsero, que esa mafia del sur de la Florida, apoyar los familiares que tenéis, secuestraron, intentaron ese secuestro de ese niño, hicieron una politiquería sucia de personas de verdaderamente sinvergüenza, que utilizaron a ese niño para campaña política de desprecio, desprestigio a Cuba, a la Revolución Cubana. ¿Y quién ganó? Ganó el pueblo. Pero en primer lugar, el padre. El padre que desde el primer momento recabó y habló con la máxima dirección de la revolución para que hiciera todo lo posible para que devolvieran a su hijo ilegalmente, en una salida ilegal. Pues bueno, ese niño balsero que sobrevivió milagrosamente a una de las condiciones más tremenda que se puede encontrar un ser humano, y más siendo un niño, en medio de un mar solo, pues es ahora un candidato a diputado y será seguramente elegido diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Bueno, pues nos vamos a despedir con esta noticia. Yo creo que es un símbolo de los tiempos, un símbolo de la lucha contra un imperio, de un pequeño país que las está pasando muy mal. La gente está sufriendo unas condiciones económicas que se han ido deteriorando en los últimos años precisamente por el fortalecimiento del bloqueo, por las nuevas sanciones, por supuesto, por la pandemia, que ha sido devastadora en muchos aspectos. Bueno, pues toda esa conjunción ha servido para golpear las condiciones de vida del pueblo cubano. Y el ejemplo, el símbolo de Elian, el símbolo también de su padre, Miguel González.
Extraordinario, extraordinario ser humano, extraordinario cubano, patriota, luchó a brazo partido por su hijo y también, desde luego, con el apoyo decisivo de la Revolución Cubana en su máxima figura, la figura más importante en la historia de Cuba y de la Revolución, Fidel Castro Ruz. Se empleó a fondo y junto con el pueblo, no solo el pueblo, fue un clamor de pueblo en esa lucha por la devolución de ese niño que, bueno, fue ilegalmente secuestrado. Y ahí hay que decir también la actuación de, en este caso, de Estados Unidos, que la evidencia era tan clara, es una ilegalidad, pues finalmente tuvo que acceder y devolver a
después, después de todo tipo de presiones al padre, y de chantajes y de ofertas para que se quedara en Estados Unidos.
Sí, hasta 2 millones de dólares le ofrecieron, hasta 2 millones y casa y bueno, y él dijo que no.
No cedió.
Esos son los cubanos que existen. Y es una expresión, esta renovación, un 63% en Parlamento, de el vigor de la revolución, de la fuerza de la revolución, que es la fuerza del pueblo. Se ha renovado y los que piensan, esa ensoñación de que ya se está acabando, que ya no, hay sangre joven, sangre nueva en ese parlamento que es el parlamento del pueblo cubano.
Bueno, pues un saludo a Miguel, sobre todo un saludo a Elian desde este equipo de Cuba Información. Y hasta el próximo batazo.
Hasta el próximo.
Hasta aquí el programa de Cuba Información Radio. Gracias por seguirnos. Estamos en redes sociales, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram y Telegram. Y en la web cubainformacion.tv. donde se pueden ver todo tipo de informaciones, gráficas en texto, vídeo, etc. Nos vemos y escuchamos en el próximo programa.